Buenas, gente, estamos otra vez en Región Podcast, confinados en un búnker al lado del Área 51, y hoy os traemos a un invitado muy interesante, pero antes que se presente mi compañero y amigo Eike. Hola, Eike.
Ah, coño, yo me creía que lo del invitado interesante era yo, joder, que
pero tú no eres invitado, tú eres parte
pero,
ya de,
pero
del...
Pero interesante.
Tú eres el pod y yo soy el cast. ¡Ay, qué bonito me ha quedado! ¿Cómo se nota que voy de diazepam hasta el culo?
Vale, me voy a por las pastillas. Hola, muy guay, muy bien, y sigo vivo.
¡Bien!
Ahora mismo es un logro. Sí. Bueno, cachondeo aparte. Y bueno, de puta madre, coño, un día más. ¿Qué nos vamos a quejar, ¿no?
Yo no me quejo, yo vamos. Tal y como está la cosa, contar los días es buena señal. Y más tú que trabajas cara al público, o sea que...
Me cago en la leche, de verdad.
Telita, telita.
Cuando veo una maruja entrar ya me santiguo. Ya es un nomine patis, espíritu santi. ¿Me das un gramo de jamón york? Perdón.
Apréndete el exorcizamus este de los Winchester, tío.
O sea, espérate. Encima del pilón.
Sí, ¿no?
Fuera. Oye, a más de una se lo haría.
Yo a todo el barrio. Bueno, no, que por favor, que estoy relajadita, exactamente, vamos a obviar el tema. Dinos a quién tenemos hoy.
Hola, Rafael Díaz Garra, que soy tu, ¿cómo decirlo? Admirador más admirado del mundo mundial. Acosador. Hola.
Hola, buenas tardes. Ahora se me oye bien. Buenas tardes.
De coño. El que no conozca a este hombre, aparte de darle un guantazo yo en la boca, que con todo el amor del mundo, pero con donde tengo los callos, God of War, señor Kratos, por favor.
Que no. Hartas.
Aza somos los más sufridos. Lo conocemos por Aza los más sufridos. A los que nos ha calentado el culo más de 40 horas, por lo menos. Deleítenos con esa dulce voz que usted posee, por favor.
¿Cuál? La de Kratos.
Oh my fucking God, como hagamos todo el podcast así, duro 5 minutos y me voy al baño y vuelvo.
Me voy a tocarme, ahora vuelvo.
Jolín, no hacía falta ser tan explícito. Bueno, Rafa, que sepas que como sabemos que estás, no voy a decir hasta las narices, porque creo que eres de los que reconoces que te lo pasas bien haciendo podcast, entrevistas y demás, pero sí que queremos que este podcast sea un poquito distinto y nos gusta el que la gente, ya que no todo el mundo tiene la oportunidad de poder pues entrevistarte en un podcast o ahora encima que los eventos hasta sabe Dios cuándo van a volver a estar y demás, hemos querido que el público sea la voz esta vez en el podcast. Entonces tenemos 14 preguntas, hemos hecho limpieza. Chicos, si veis que vuestra pregunta no está, es porque hay algunas preguntas que no se pueden hacer, ¿vale?
Demasiado incorrecta.
Sí, sí, exactamente, y tampoco queremos... Aquí. Y mira, yo la primera que voy a hacer es una que me encanta, porque yo ya empiezo a ser la repelenta niña Vicenta, como se suele decir, porque siempre meto la puntilla, pero sí que nos lo han preguntado y me ha hecho gracia la coña, siendo como eres tú de Nosaterra, ¿qué vas a contestar? Y es, ¿qué se dice? ¿Actor de doblaje o doblador?
Sin ninguna duda, actor de doblaje.
Pero tú ahora fuera bromas, ¿por qué? A ver, a lo mejor es porque yo, como este mundillo siempre me ha gustado mucho, pero es que no entiendo el concepto de que ellos llamen dobladores. A lo mejor es porque he visto mucho Futurama y para mí doblador es el que dobla las vigas, pues que no entiendo el que os llamen dobladores.
O porque se creen que graban doblados.
Bueno, era un término, yo creo que era un término que se utilizaba ya desde hace mucho tiempo, que es lo de doblador, por decir así, ¿no? Mm. Pero de un tiempo a esta parte, ya hace ya bastantes años, bueno, pues que reivindicamos, ¿no? El que se nos ponga lo de actor delante porque lo somos.
Es que en realidad exactamente eso. Además es que yo doblador como lo que lo... A lo mejor es meterme donde no me llaman, pero es que hasta lo veo como despectivo. ¿Sabes? En plan de doblador, como que mucha gente aún no entiende la importancia de los actores de doblaje. Pues claro.
Sí, yo creo que no está hecho con mala idea, ¿eh? Yo creo que simplemente es un término que se lleva utilizando pues muchísimos años y que, bueno, que se ha estandarizado, por decir así, pero que desde hace también unos cuantos años, pues la profesión reivindica, pues cada vez porque es más visible, pues reivindica el hecho de que realmente nuestra profesión es actores o actrices de doblaje. O sea, eso es así, y así tenemos que ponerlo cuando ponemos algún documento y tenemos que consignar nuestra profesión, ponemos pues actor de doblaje, no ponemos doblador en absoluto, ¿no? Entonces, bueno, es una reivindicación que yo creo que también con el tiempo se va corrigiendo, ¿eh?
Sí, porque además...
Con esto de los eventos que decías tú, siempre,
exactamente,
siempre suele salir también y si lo ves también cuando a cualquiera de nuestros compañeros que le hacen una entrevista y surge el término, más o menos intenta corregirlo, ¿no? Y dice, no, es lo correcto, es actor de doblaje, ¿no? Entonces quiere decir que es una labor que yo creo que estamos haciendo todos, sin habernos puesto de acuerdo.
Yo creo que el...
es porque la merecemos. Sí, sí, dime.
No, que yo creo que el problema también es porque la gente se cree que que vuestra profesión es tener una voz bonita y ya está. O sea, la gente no entiende que tú estás actuando al igual que está actuando el actor al que estamos viendo. Tú con tu voz tienes que crear la emoción que está haciendo el actor. Entonces, no entiendo por eso lo de doblador, ¿no? Es que es un actor de voz, sí, bueno, por así decirlo.
Sin duda, sí, eso... Mira, pero eso nos pasa también, pues se reivindica un poco también con el tema de la gala de los Goya, ¿no? Que no haya un reconocimiento.
Exactamente.
Cuando, bueno, nosotros lo que hacemos es hacer asequible unos productos audiovisuales que están en otro idioma, no solo el inglés, pero hacerlos asequible. Y de hecho, bueno, pues la gente tiene esa costumbre de consumirlos así y desde luego es mucho mejor que lo consuman a que no lo consuman, ¿sabes? Quiere decir, por el hecho de que crean que es una traba el idioma, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ese reconocimiento pues también lo hemos pedido, digamos, y siempre también ha habido pues los actores que desprecian el sector del doblaje, actores de imagen, por decir así, ¿no? Para diferenciarnos. Y bueno, sin embargo, también después vemos que hay actores de imagen que cuando se meten en el mundo del doblaje, pues los hay que los hacen muy bien y los hay que lo hacen muy mal.
Sí.
Y claro, eso te marca un poco que hay una dificultad para hacerlo, que no todo el mundo vale. Y a veces son magníficos actores o actrices, ¿eh? que de repente se meten en este mundo por la circunstancia que sea y de repente pues el trabajo no es bueno. Y sin embargo hay otros que también entran de nuevo, por decir, en este mundillo y la verdad que lo hacen muy bien, pero porque tienen mucho arte, ¿sabes? Porque son actores seguramente completos en muchos aspectos y pues ese es uno de ellos, tienen habilidad para ello. Pero vamos, quiere decir que pasa, ya te digo, con actores, con entonces ese reconocimiento por nuestra parte de que evidentemente somos actores, pues lo estamos, digamos, que metiendo esa cuña en todo siempre que podamos, ¿no?
Vale. A ver, ¿sigo yo o preguntas tú? ¿Y qué?
Sigue la siguiente.
Ah, ¿sigo yo? Vale. Este va a molar.
Ya te lo puse, tío.
Que sí, pero es que me has mandado... Es que me has mandado una cosa muy larga. Qué mal ha sonado. Bueno, escucha. Primer papel que con el que empezaste. O sea, primer personaje al que le pusiste voz. Que si mal no recuerdo, ya lo dijiste en otro podcast. Pero aquí somos el mero... Un mero.
Sí, yo creo que... Creo recordar que fue en Galicia, eso sin duda, que fue donde empecé mi carrera. Y yo creo recordar que fue en Dallas.
¡Qué grande!
Que hacía cuando Dallas, bueno, pues se doblaba en las autonómicas, ¿sabes? Se doblaba al vasco, se doblaba al catalán y se doblaba al gallego. Y creo que era el abogado de Suelen. Creo recordar.
¡Madre mía! Lo que daría yo por encontrar Dallas en gallego.
Bueno, sí, pues eso fue, claro, fue como un impacto, la verdad que fue un impacto brutal, porque de repente empezabas a escuchar en la televisión pues a los vaqueros hablando en gallego, a tejanos, a ricachones y tal, y claro, aquello sonaba porque quiero decir que tú bien lo sabes, ¿no? Que el gallego había sido más bien del pueblo que de Juanita.
Sí.
Y claro, en otros sitios no es así, ¿no? Se habla más a lo mejor el idioma en las ciudades que en los pueblos, ¿no? Y aquí
Sí, no, no, aquí es al revés, exactamente.
Cómo sería lo de chaval, montate en el caballo y tira para adelante?
Sí. Pues neno, monta en el caballo y tira para adelante.
Me ha molado. Claro.
Hostia, que no. Es que sí, sí, no, no, el gallego es que es enorme. No, y además es lo que dices tú, es eso. Yo soy de Coruña. Mi abuela era de Tines, de una aldea, y es lo que dices tú. Ella cuando venía a Coruña o lo que sea, era como que le daba vergüenza hablar en gallego, porque era eso, era demostraba que eras gente de pueblo, ¿no? Los de sí, la sí, capi sí. Hablábamos en castellano.
Sí, sí, sí.
Pero sí, eso tengo que encontrarlo yo. Dallas era el de JR, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Por favor, no, tengo que encontrar eso, tengo que encontrar.
Suelen era la mujer de JR.
Sí, 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 hostia, tengo que encontrar eso en gallego.
Es decir, al abogado no le faltaba trabajo,
¿sabes?
Hostia, estaba la gresca continua y tal, y bueno, y claro, ya te digo, fue causó mucho impacto. Yo me imagino que en las otras comunidades que también tenían su idioma propio, pues sí. Pasó exactamente igual, ¿no? De repente escuchar a los actores americanos, sobre todo ya te digo, en el caso del gallego, pues porque era un idioma que se utilizaba muchísimo más en los pueblos que en las ciudades.
Sí.
Y bueno, pues ese impacto de repente pues fue muy chocante, ¿sabes? Era como, ¿esto me lo creo o no me lo creo? Claro, de repente el vaquero, ya decía, el vaquero diciendo recoiro y diciendo cosas así, ¿sabes? O sea, en vez de blasfemar y tal, bueno. Pues todas estas cosas, porque además, claro, las blasfemias pues no se cortaban, ¿no?
Sí, 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 obviamente.
Se suavizaban, ¿no? Bueno, esto pasa todavía en muchas producciones, ¿eh? O sea, quiere decir que...
Me parto ahí gritando.
Y entonces, pues, bueno, pues eso sonaba como y tal. Pero bueno, a partir de ahí ya ha habido una industria muy fuerte en Galicia.
Y de hecho, Dragon Ball se dobló al gallego.
Claro, claro, sí, sí, no. La TVGA... que sí. Se alimentaba únicamente de gallego, o sea, que todos los programas eran gallego y todo lo que se emitía de audiovisual pues se doblaba al gallego, ¿no?
Uh-huh.
Y ha habido una industria muy potente, de hecho ahora pues está un poquito, siempre ha estado, lleva estos bastantes años pues muy tocada,
uh-huh.
Y parece que ahora empieza a levantar un poquito el vuelo y a ver si...
¿Y las pelis bueno, también se doblan en gallego, la televisión gallega? Porque, por ejemplo, mi madre sí que la pilla, porque tiene lo del Movistar este y tal, pero yo no la pillo. Y mi madre sí que está viendo siempre pues, programas y tal, pero claro, programas y cine, o sea, películas sí, se sí, doblan sí. También
sí, sí, sí,
en gallego.
Sí,
hostia, qué pro.
Sí, sí, guay. Cine, todo cine o serie que pongan en la televisión de Galicia, por lo menos antes.
Sí.
Ahora no sé si han abierto la puerta al castellano. Pero
claro, me refería a eso. Digo, a lo mejor tienen la... Claro, digo, a lo mejor tenían toda la programación e incluso las series, pero yo que sé, a lo mejor te ponen un Vengadores y a lo mejor no lo habían llevado al gallego, es lo que te comento.
No, todo, se doblaba a
series. ¡Qué grande! Por favor, necesito ir a Loki falando galego. Eso tiene que ser impresionante.
Sí, sí, todo se doblaba, sí, sí. Todo lo que se emitía en la TVGA era doblado todo. Eso había industria, por decir así, había estudios tanto en La Coruña, como en Santiago, como en Vigo. Entonces quiero decir que así nos desplazábamos, según nos tocaba un sitio en otro, pues te tenías que hacer 150 kilómetros.
Madre mía.
Pero bueno, pero eso es lo que había, ¿sabes? Y después la vuelta, quiero decir que si te tocaba pues, trabajar en La Coruña o te tocaba trabajar en Vigo o Santiago, donde fuera, quiero decir que hacíamos muchísimos kilómetros al cabo del año.
Vale, ¿y qué? Te toca.
Esta creo que la voy a adornar un poco, porque decirla así tal cual está va a ser un poco seca.
Pero estoy curiosa, esta pregunta me ha gustado.
¿Algún papel que tú hayas hecho has tenido que estudiar algún acento o aprender algún acento para acentuarlo?
Bueno, no, porque más o menos, bueno, ahí hay, depende de los actores y las actrices, se nos da mejor el coger acentos, pues a veces que dices, bueno, pues es de Afganistán, ¿sabes? Pues bueno, pues pones un acento así. Si es ruso, si es mexicano, pues si es colombiano, si te... bueno, pues algunos tenemos la cierta facilidad, digamos, para cogerlo sin que suene falso, ¿no? Que eso es un gran riesgo cuando intentas hacer un acento, es que quede un poco ridículo, ¿no? O sea, porque sí, sí, no suene bien, ¿no?
Que hay a veces en películas de estas, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, cuando se ponen a doblar a los alemanes. Bueno, yo no, ¿qué hago?
Claro,
de esto, de...
Y tú claro dices, hablas así, como si fueras, claro, tal, ¿sabes? O ruso, ¿no? O hablas de ruso para hablar así, claro, y ponerle los acentos, ¿sabes? Como ¿sabes?
Un poquito de vodka.
Te pones, claro, y hablas así de una manera más. Claro, coges un poquito los tonos de ellos, ¿no? La musicalidad de su idioma y un poco la intentas precisamente porque es que en la película lo que se quiere señalar es que hay dos idiomas diferentes, ¿sabes?
O sea, y una pregunta, y no hay, ya verás tú, va a durar este podcast la vida, porque de una pregunta que nos hace preguntamos 3.000, y no hay actores que sepan hablar español que tengan ya ese acento, o sea, por ejemplo, un italiano que sepa hablar perfectamente español, pero que tiene el DGS italiano, o sea, antes contratan a alguien español y os hacen que hagáis el acento.
Sí, es que tú imagínate que ese que tiene el toque italiano. Podría trabajar muy poco en castellano. Quiero decir que...
Claro. No, si lo digo...
Para hacer un papel de que castellano, que son el 99%,
sí,
pues tendría poco trabajo porque se le notaría el acento italiano, ¿no? Entonces,
claro, si pero tener italiano, pero tenerlos o... así para...
Sí, o sea... mira, cuando son muy significativos esos personajes en la película, es decir, hay una intención clara del guionista o del director de la película en significar ese personaje y que ese personaje además habla otro idioma o es de otra clase social, ¿no? Porque, bueno, o simplemente eso, porque bueno, pues es de otro país. Bueno, pues si ya te digo, si queda muy forzado se recurre a alguien profesional y si no, hay a veces que sí se utiliza a gente, pues bueno, pues a veces que son traductores.
Sí.
Sabes que tal, pero no son profesionales, con lo cual tampoco eso te garantiza que el trabajo quede bien, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces es un riesgo que bueno, no, lo bueno es que no nos hemos metido muchas veces en ello, ¿sabes?
Claro, no, es que lo digo porque porque mi chico es italiano, habla el español y cuando fuimos a ver, creo que fue la última de John Wick, amor. Fue la última de John Wick, la que salían los italianos y lo de la cuadra.
La segunda.
No, ¿no fue la tercera, la del caballo?
Esa es la segunda, ¿no?
La segunda. No, es la tercera.
Ah, no, es la tercera.
Es la tercera, bueno.
La que empieza con el
bueno, coche, pues, ¿no? O sea, mi chico se arrancaba los pelos de la cabeza sí, de oír ese acento italiano, exactamente. Entonces, es lo que te digo yo, que aunque a lo mejor no siempre es lo que dices tú, por muy bien que hable castellano, si tiene el acento italiano no cuenta, pero sí que pensaba que a lo mejor había, pues eso, ciertos contactos de decir, oye, mira, necesitamos tal. Yo, por ejemplo, siempre he criticado, y lo siento si me linchan, el doblaje de mierda que tiene Wonder Woman. O sea, ¿en qué hablan las Amazonas?
Pero mira, eso...
Pues les quisieron poner una especie de acento raro porque ellas viven en tal... Y parece que van borrachas.
Claro, mira, eso puede ocurrir. Lo desconozco, ¿eh? No he visto la película.
Hereje.
Pero me refiero... No te creas, no soy muy consumidor de cine, ¿eh? Aunque parezca lo contrario y tal. O sea, me gusta verlo a veces y tal, pero en casa, ¿sabes? Y, no soy muy de ir a las salas de cine y tal. Pero te diría que eso puede ocurrir por muchas cosas. Desde primero, puede ser el cliente, el mismo, como ha ocurrido también en otras producciones, que dice que quiere que sean pues nativos o que quiere que sean niños de verdad, ¿no? Porque sabes que muchas veces los niños los hacen pues mujeres.
Sí.
Para niños, pues bueno, que están ahí todavía en la adolescencia o que son más pequeños, pues si son más pequeños, claro, pues es más complicado, ¿sabes?, que lo pueda doblar un niño, pero hay a veces que el cliente lo exige y quiere que sean niños de verdad, ¿no? Bueno, eso a veces hace que el resultado en el doblaje pues no sea uniforme, porque los adultos lo doblan profesionales y los niños son niños.
Niños, claro.
¿Sabes? Que no son actores. Entonces, queda descompensado y en algunas películas pues eso choca. Y entonces puede haber muchas circunstancias. Después que no puedas contar con alguien que en ese idioma que esté dispuesto pues para hacerlo, entonces tiene que hacerlo el actor, pero el actor encima o la actriz pues no tiene esa capacidad para que le salga fluido. Pues claro, pues nos vemos en... Claro, es problema tras problema y tienes que ir solventándolos, ¿no? Entonces, bueno, a veces se intenta hacer... Yo recuerdo una, por ejemplo, una anécdota con Urgencias, ¿vale? La serie Urgencias, en la que hablaba, pues se salía un personaje armenio.
Sí.
Y claro, esto se doblaba en Televisión Española, quiero decir, no creo que cuidara mucho el gasto en ese aspecto, ¿no? Que a lo mejor en otra empresa pues hubieran prescindido, pero se llamó a una persona del consulado armenio para que estuviera durante las frases que yo tenía que grabar. Y hasta que sonaran como las podía escuchar un armenio. O sea, imagínate, ¿no? O sea, el trabajo de tal, bueno, no, tampoco es que fueran muchas frases, pero llevó lo suyo, ¿no? Pero
esos detalles, digamos, son cosas del director del doblaje.
El director del doblaje puede proponerlo. Después uh-huh. está la empresa que quiere asumir ese gasto, porque después se lo tiene que traspasar al cliente, el gasto. ¿No? O asumirlo y decir, bueno, pues le voy a hacer un trabajo magnífico y tal, pero no estamos en una época en la que se prime, ¿sabes? Que se prime lo excepcional y no, se prefiere la producción y bueno, pues eso, yeah. No solo en este sector, ¿eh?
Imagínate. Yo creo que en todas las facetas.
En todo, por eso. eso antes pues eran detalles, esto ya te digo, es urgencias hace muchos años.
El era de George Clooney, ¿no?
¿Eh? Exactamente, sale de ahí salió, creo que.
Sí, ahí es lo que le dio la fama, creo, sí.
Es que ya está, la confundo después con otra que creo que se llama Hospital, que era de Desen Washington, que trabajaba Desen Washington.
No. Es que luego está Anatomía de Grey, es que han hecho un montón.
Pues han hecho, a partir de ahí, se han hecho muchas de con el mismo corte, ¿no? Pero eso fue una cosa excepcional, quiere decir que otras veces se lo doy yo, si el cliente quiere asumir ese riesgo o ese gasto porque entiende que tiene que hacerlo, pues hay a veces que va un traductor allí y te corrige para que hagas las frases en el idioma, porque antes, por ejemplo, hace años, pues película hablaban en chino o algo así, entonces ponías el oído y como sonaba lo escribías y como lo habías escrito lo leías. ¿Sabes? Quiere decir, pero seguramente si eso lo oye un chino, dice, ¿qué coño está diciendo?
Claro, a lo flito yo de puta.
Claro, pero si un chino dice en polaco, dice y tal, quiere decir que no tenías la nadie que hablara en polaco, ni nadie que tal, porque dice dos frases, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver cómo lo dice, coge el sonido fonéticamente, ¿no? Lo transcribías tú, te lo escribías, como sonaba, ¿no? Es una E, suena ahí, una E, no, parece una E, pero un poco, bueno, pues ponla así y tal. Y lo leías, y, ¿sabes? Para que no hubiera ese cambio de voz, porque quedaba, si no, se notaría el dejarlo en original, ¿no? Y, bueno, pues eso seguramente, si lo oía algún nativo de esa lengua, pues, bueno, o sea, sería una barbaridad, no entendería nada. Pero intentábamos hacerlo lo más parecido, que sonara lo más parecido a lo que había dicho el original.
Lo que cuenta es la intención, pues, y que sí.
Claro, porque bueno, ahí, si es un idioma tal, se supone que nadie lo va a entender, ¿no? Entonces, bueno, pues es la intención de que se ha querido dejar en original precisamente por algo, ¿no? Porque bueno, ahí no lo podía escuchar el que está al lado o no entenderlo, ¿sabes? Tiene que hablar en otro idioma. Entonces, bueno, pues... quiero decir que al final son muchos detalles los que influyen en que se haga o no se haga, ¿no? Y se recurra a un nativo o no. Normalmente eso va en contra del tiempo y de la productividad, por decirlo así.
Vale, otra pregunta. Estas son de las que molan. ¿Algún personaje olvidable al que le hayas puesto voz? Porque no te haya gustado cómo ha quedado, no te ha gustado el personaje en sí, no te sentiste cómodo poniéndole la voz, Tama y X.
Yo creo que al final, si es que es trabajo, y yo para vivir de esto tienes que trabajar prácticamente todos los días, y quien dice todos los días dice por la mañana y por la tarde. Quiere decir, tenemos una disponibilidad desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿no? Todos los días, ¿no? Entonces, quiero decir que somos un poco, aunque somos trabajadores por cuenta ajena, pero funcionamos un poco como un autónomo, me refiero a un fontanero, ¿sabes? Quiero decir que, oye, ¿puedes venir mañana a las 10 de la mañana o puedes venir mañana a las 5 de la tarde? Vale, que después el trabajo es la relevancia que tenga tu personaje, pues al final eso hace que sean media hora, una hora o tres horas lo que tengas que estar en el estudio, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos y como son trabajos y eso es lo que te da de comer todos los días, personajes, ninguno. ¿Que te hagan sudar? Pues muchos, ¿no? Que te hagan sudar,
Sí, di alguno.
Bueno, yo también lo he contado porque era una serie y el personaje era, ¿cómo se llama esto? Scandal, que es una serie que va sobre, bueno, la Casa Blanca, y hay pues hay un grupo, digamos, de inteligencia que está como al margen casi de la presidencia de los Estados Unidos, y bueno, y hay una abogada que, bueno, que al final tiene un lío con el presidente. Bueno, todo más o menos va como circulando alrededor de la Casa Blanca, ¿sabes? Esto, siempre está el presidente, está, y son las tramas todas así. Yo soy el que lleva al grupo este, digamos, que está en la sombra. Y hablaba rarísimo, y hablaba todo como dejando las frases en puntos suspensivos. Entonces aquello, claro, no coincidía con la traducción.
Claro,
al hacer las frases cortadas, la traducción, claro, él estaba diciendo people y tú decías pistola.
Pues, ¿sabes? Claro.
Así que estabas escuchando palabras que identificas perfectamente en inglés, pero tenías que estar diciendo otras, y después, ¿sabes? Después gente lo decías en la siguiente. O sea,
¡qué locura!
Pero todo porque eran frases. Y después pasaba de hablar como metiendo un poco de miedo, pero muy por lo bajo, a reírse de manera escandalosa, a ser el mejor padre del mundo.
¡Joder!
Sí, era un poco locura, y yo, bueno, yo sudaba con eso, y bueno, y el director, que era Eduardo del Hoyo, pues también me decía que sudaba con el ajuste, ¿no? Ajustar,
claro,
para que las bilabiales coincidieran, ¿sabes? Cuando él buscar una palabra que no tiene nada que ver con esa, porque la construcción de la frase era, ¿sabes? Al hacerla cortada era complicadísimo hacerlo encajar. Pues tenía que romperse la cabeza para encontrar una palabra que tuviera a lo mejor una bilabial para que meterla ahí, hasta que yo la encajaba, eso no varía, claro. O sea, que sí, personajes hay muchos que te hacen... El propio Palpatine...
Sí.
Pues, claro, hay una especie como de revisión de las voces que han pasado a lo largo de la saga, ¿no? Y yo tenía que pegarme a cada una de ellas, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues fue un trabajo también complicado, también por la forma de grabar, que se grabó pues con otros micros, con tal, bueno, otro sistema que no era el que estábamos acostumbrados, y estando pues muy en la marca, muy quieto, sin poder moverte, porque los micros eran muy direccionales. Bueno, pues eso, también fue un trabajo que llevó bastantes tardes, pero bueno, la producción se lo merecía, ¿no? Yo creo.
Sí.
Y por eso también se hacía con más tiempo, no importaba un poco el tiempo que tardáramos en hacerlo, el caso es que quedara bien, ¿no? Y yo creo que al final también se notó en que quedó bastante bien, creo.
Este quedó bien. Olé. Te toca, Ike.
Vale, más difícil que hacer, ¿un videojuego o una peli?
Pues es, la verdad que tiene dificultad las dos, en el sentido de que, bueno, la película siempre nos ayuda el hecho de ver la imagen, ¿no? El ver al personaje, y como solimos decir todos en la profesión, es los ojos, pues te dicen muchísimo, ¿no? Ya te ponen, digamos, en situación de cómo está, de estado de ánimo, por decir así, el personaje, con qué intención lo va a decir. Entonces, esta cosa son muchas pistas que a nosotros, bueno, nos ponen, digamos, en el camino correcto. El videojuego carece de esas imágenes, pero quizás por eso ahí está su dificultad, ¿no? De que al no contar con esas imágenes, no contamos con esas pistas, la labor del director es quizás más importante, porque tiene más datos de ese personaje en un videojuego. Y eso sería la complicación. Y en el cine, pues bueno, pues porque las bocas que tú ves en pantalla miden 2x2, ¿sabes? 2 metros por 2 metros, quiere decir que ahí el encaje en la boca y tal tiene que ser perfecto, ¿no?
Milimétrico, ¿no?
Claro, porque se va a ver en una pantalla grande. Entonces, eso, pues eso digamos que es la dificultad que podría tener el cine sobre, pues por ejemplo, hacerlo para una serie o algo así, ¿no? O sea, sería el hecho de que tiene que ir muchísimo más medido, el sonido tiene que ir impecable porque se va a escuchar a muchísimos vatios, o sea, tiene que ir todo muchísimo más cuidado, ¿no? Y también se cuenta con un poquito más de tiempo para grabar cuando es cine que cuando suele ser una serie, ¿no?
Es que, por ejemplo, dentro de mi ignorancia, no tenéis siempre la oportunidad de grabar delante de la pantalla, digamos, con la imagen, ¿no? Con los actores mientras que van a tu, o sea, la peli, digamos, de tú verlo. Por lo menos en los videojuegos casi no pasa eso, ¿no?
Claro, no, no, en los videojuegos nada. En los videojuegos ves las cinemáticas y eso sí, sí requieren una sincronía
si
de boca. Claro, uh-huh. O si requieren la sincronía, si se le va a ver la cara, ¿sabes? Al personaje. Uh-huh. Y a veces simplemente nosotros ni la vemos y después la encajan ellos en esa boca, ¿sabes? Cuando hacen el montaje. Es muy poco lo que vemos de imagen en los videojuegos. O sea, te diría que, hombre, por ejemplo, en Death Stranding, no, porque las cinemáticas son, no sé si son 9 horas o anda por ahí de cinemáticas,
sí, sí,
el
tiempo que tiene, como mucho,
que tiene el juego. Claro, pues son 9 horas de cinemáticas ahí. En la mayoría de ellas sí contábamos con la imagen. Y algunas que eran fundamentales, porque si no, no se podían haber hecho pues como se hicieron. Porque si no ves la imagen, no ves la boca, tal es que después eso, cuando son esas bocas en primer plano, es que cuando algo no encaja, tú lo notas, el espectador lo nota, ¿sabes? Hay algo, nota algo raro.
Y sí, queda como cuando ves las películas estas chinas de Kung Fu que te partes de risa porque va la voz por un lado y la boca por otro.
Claro,
porque es
claro,
imposible claro. Intentar meter, encajar el español en los chinos ahí, y acabas de hablar tú y el chino sigue moviendo la boca.
Claro. De hecho, me quedé...
Bueno, ahí está la labor de hacer un buen ajuste.
Claro.
Ese es el que es otro trabajo importante dentro del doblaje, muy importante, ¿no? Que lo suelen hacer los directores. Y bueno, pues tienes que buscar algo que encaje en esa boca y que diga lo mismo, pero nuestro idioma.
Yo me quedé flipado cuando viajé a Japón, que me dio por ponerme la tele de noche en el hotel, y nada, estaba echando una película del Schwarzenegger. Estaba echando la de esta que tiene, ay, ¿cómo se llama? No sé qué peligrosa.
Bueno, ¿Mentiras no me... peligrosas?
Eso.
¿Mentiras arriesgadas?
Arriesgadas.
Sí.
Pues la estaban echando y claro, bozarrón de esta así Japón. Y tú veías la cara del Schwarzenegger totalmente quieto porque no estaba hablando en ese momento y el tío seguía parrafleando. Y tú, ¡ostras putas! Y después, a los 2-3 segundos, empezaba a arrancar Schwarzenegger diciendo la frase que estaría diciendo en ese momento. Digo, ¡ostras! Y yo, bueno, será algo puntual. No, no. Me quedé allí mirando como un capullo la película sin entender qué coño estaban hablando. Pero digo, pero es que están todos los actores igual. Y yo, o ti, como tengan que ver la peli así, tela. Y pues sí, sí, sí. Sí, señor. Que por cierto, la pregunta esta es de Tony del programa Gamels, el eterno becario, para que después no me pegue, que me había saltado su nombre, pobrecito.
Vale, seguimos. Ah, este, mira, esta también tiene nombre. Jorge Marín te pregunta. ¿Cuántas tomas o versiones diferentes de Chico tuviste que grabar?
Uy, eso me lo ha preguntado en Twitter, creo.
Ah, pues mira.
Yo creo que sí, esa pregunta, porque es la misma que tal, tiene que ser el mismo, segura. Todas, bueno, me parece que le contesté, pues todas las que suenan o algo así, pero todas las que se escuchan o algo así, pero digo, porque es cierto, quiero decir que es que... Todas,
sí, que no aprovecharon todas. Un no, chico no, para ponerla cinco no, veces, sino que no, si lo dices cinco veces, lo dices cinco veces.
Sí, en esto, y me pasó con el Death Stranding con Sam, que lo llamo, bueno, es que ya era un poco el cachondeo, ¿sabes?, con el director, y te digo, pero me fastidia, digo, pero si es que además lo dice igual, y pues lo decía igual, y nada, pues 50 veces, pues igual, de vez en cuando aparecía el Sam por ahí, y así era, y con el chico pues igual, todas las veces que estuviera en el original, todas las veces que lo hacía yo. Por eso le decía que no era, digamos, una respuesta seca, era una respuesta cierta lo que le dije, ¿no? Lo de que todas las que suenan, todas las que han sonado son las que he grabado, todas las que suenan en el juego, todas y cada una.
O sea, qué locura. Vale, te digo, ahora hay que te hace otra, se ha ido. ¿Qué ha pasado? Sí, ¿hola?
Se habrá desconectado.
Porque él es el que, menos mal que sigo grabando yo por otro lado, si no.
Ya decía él que el ordenador.
Sí, vamos a ver si me contesta. Esto es el directo, es lo que tiene el directo.
Bueno.
Lo voy a decir por WhatsApp a ver si... Mensaje de WhatsApp. Me he quedado sin internet, su puta madre. Pues espérate, voy a colgar, esperamos a que entre. Hablamos.
Que se le ha ido el...
Sí, sí, se le ha ido, se le ha ido el... Dice que va a mirar el router ahora. Ah. Bueno, pues cuéntame mientras si quieres cositas. ¿Todo por allí bien? ¿Cómo van las cosas por los mandriles con el tema de...? Porque aquí es un caos, ¿eh? Aquí la gente se ha vuelto loca.
Sí, es un poco... Yo es que además tengo, veo aquí el anillo ciclista. Tengo delante de casa.
Sí.
Y un paseo. Y bueno, hay una zona pues para la gente que va caminando, gente que va en bicicleta, después hay un caminito de tierra. Mm. O sea que está todo como muy para eso, para pasear y para... Bueno, entonces claro, el primer día era un espectáculo. O sea, decía, pero bueno, pero tampoco aguantamos. Porque quiero decir que yo entiendo que hay gente que por la situación psicológica, por ansiedad y tal, pues lo entiendo, ¿no? Pero tal como para decir, a las 8 puedes salir y a las 8 y 5 esté petado.
No, me parece una locura.
Sí, además porque, claro, ves a la gente y dices, pero bueno, claro, es que la gente cogió la carretera entera, entonces pasaban los ciclistas al lado de la gente que iba caminando, pasaba, ¿sabes? Entonces, quiero decir que vamos a ver si la cuestión es entender cómo funciona esto, que sabemos poco, pero lo poco que sabemos, joder, es que son unas gotitas que van por el aire y que tú las puedes coger.
Claro.
Y las coges en las manos o tal, o porque algo ha caído sobre un objeto que ha caído, si tú lo tocas y después te la llevas a la boca o a los ojos o a la nariz, es decir, tienen que ser membranas y tal, no, pues si no por la piel no pasa.
Mm.
Bueno, pues eso, con esas dos cosas, con esos dos conocimientos, joder, ya tendríamos que funcionar de otra manera.
Es que es eso, además, y que tampoco nos están exigiendo tanto. Quiero decir, o sea, te están dejando salir a la calle. Yo no sé si lo has leído en Twitter, que yo lo he puesto. Hoy he tenido un ataque de ansiedad de los que hacía años que no tenía. Entrado por la casa llorando, me faltaba el aire, quería reventar la pared a puñetazos, porque me he ido a comprar y si me he cruzado a 20 personas, dos llevábamos los guantes y las mascarillas. La gente hablando en la esquina con los perros. Otros entrando en el supermercado sin guantes y sin mascarillas. Y ya ha llegado un momento que he dicho, ¿os estáis dando cuenta que esto no se ha acabado? ¿Y que lo vamos a alargar más por culpa de gente como vosotros? ¿Y que gente se está muriendo por culpa de acciones como las vuestras?
Sí, yo creo que no ha sido consciente. Primero porque yo lo que decía, bueno, primero, ¿para qué tengo que salir el primer día? Ya te digo que entiendo que haya gente que por motivos psicológicos o por la presión, que sabes, oye, que no.
Sí, pero si es por eso, Rafa, puede salir a dar una vuelta a la manzana. Claro, a ver, claro. Entiéndeme, ¿sabes? Pero es que aquí, en Valencia, que han hecho todo el antiguo cauce del río, no sé si has visto fotos o has venido alguna vez aquí, es todo en plan, pues eso, lo han convertido todo en un mega jardín enorme, lo que dices tú, con caminitos para correr, que contaban a la gente por miles.
Que, pues, si es que yo lo que no entiendo, que es a lo que me refería, que es que yo si salgo a pasear, no me voy al paseo donde va a estar todo el mundo. Estaba en las calles de al lado vacías.
¡Claro!
¿Sabes lo que te quiero decir? Que dices, si vas a pasear y a estirar las piernas y tal, hombre, pues no te metas por aquí que está lleno de gente. Que yo entiendo que quieras ver gente, pero tampoco... Es que parece como si hubiéramos estado metidos en un búnker...
¡Exactamente!
Tres años. Y joder, que la gente ha podido salir a comprar, que vale que no... Y tal, entiendo que a veces con los hijos, al final, lo que se habrán dado cuenta es que, coño, que tienen hijos, ¿sabes? Y que, claro, y que, bueno...
Sí, pero, por ejemplo, yo tengo un buen amigo que tiene dos gemelas de 4 añitos y él decía que lo que se le estaba planteando ahora y el agobio que tenía, y eso que él es profesor, que el agobio que tenía es que las niñas no querían salir de casa porque las niñas han entendido que fuera de casa hay algo malo. Y entonces claro, ellas no quieren salir, ellas quieren estar con sus juguetes y sus padres y viendo la tele.
Sí, sí, que mucho de la...
Que tienen hasta más conciencia de... los niños que nosotros mismos.
No, vamos a ver, que para mí, lo de que la presión que había para que pudieran salir los niños, ¿sabes? Que fue lo primero, eran los padres.
Era la disculpa de los padres, igual que con lo de los perros.
a los padres y tal, que, es que los niños, hombre, yo entiendo que los recién nacidos y los que tienen meses, pues para que le dé la luz del sol,
sí.
¿Sabes? Que lo necesitan, ¿vale? Pero los chavales de 6, 7 años o 10 años, pero venga, hombre, si lo aguantan mucho mejor que tú y, como dices, mucho más consciente, ¿sabes? Diciendo que no, pues no salimos que hay algo malo.
Claro.
Fuera. Está, claro,
¿qué es eso? Y que volvemos a lo mismo. Yo, si quiero salir por ansiedad a pasear, como si paseo mi calle arriba y abajo 3 veces y me vuelvo a casa.
Claro, sí. Realmente podías hacer... fíjate, yo tengo... Yo soy de los que ya hace tiempo que tengo conciencia de comprar en las tiendas de barrio. Y bueno, pues eso, voy a una frutería, voy a una de estas cadenas familiares que hay, estas así un poco, que son un poco de todo. Y bueno, pues son como 3 o 4 que están por aquí alrededor del barrio, ¿no? Y bueno, pues me iba de una a otra.
Me aprovechas, hacías el paseíto, claro.
Cogía, tal, me iba una, después me iba a otra a comprar la fruta y la otra me iba a comprar el no sé qué. Bueno, pues te das el paseo. Y si querías, es que encima podías volver a salir por la tarde, ¿sabes? Porque nadie te tenía controlado el tema de que, mira, es que este ya salió por la mañana, salvo un vecino que tenga...
¡Jotilla!
Policía. Pues nadie. Entonces, quiero decir, no era tal el agobio como para eso, ¿sabes? Quiero decir, pues encima, la gente mayor, que la gente que estuviera sola, pues esa seguramente pues sigue estando sola. Quiero decir, que esa sí que sería... lo peor, ¿no? Para la gente mayor y sobre todo por sabiendo que son pues el blanco.
Los de riesgo, de... sí, mi madre lo dice, claro, que claro. Mi madre no va a salir de casa. Dices que me da igual ni mascarillas ni hostias. Mi madre dice, yo me quedo en mi casa. Dice, tengo mi terracita, salgo, que me dé el solecito. Dice, yo no quiero salir de casa.
Claro, lo entiendo perfectamente. Es que es lo que te digo yo, si no es la necesidad... Hello.
¡Ey, que ha vuelto de entre los muertos! Sí. Bueno, hemos llegado al hemisferio.
Sí.
Cuando es la mitad, queda bien. Y si no, me da igual. Que si no, por favor, gente de Telecinco, contratarme por imbécil. Que lo dicho, hemos llegado a la mitad del podcast y hoy nuestro queridísimo invitado va a elegir nuestros minutos musicales. Rafa, sorpréndenos con qué canción quieres.
Pues mira, fue la primera que se me vino a la cabeza cuando estabas hablando de ello. Y es Yesterday, de los Beatles, pero interpretada por Ray Charles.
Muy buena, muy buena.
Y sí, si señor. Puedo sugerir otra, también.
Sí, para el final. Mira, pues hoy eliges tú todos los minutos musicales.
Pues otra sería Plum Mary, de Tina Turner.
Ay, vale.
Cada día me lo pones más complicado, ¿eh? Se le da bien internet.
Clásicos, pero...
De los que nunca mueren, esos son los mejores.
Clásicos.
De los que molan.
Sí,
vale. Yo no sé si la versión de Ray Charles, esta que te digo, es muy conocida, pero es...
Ray Charles siempre es bien. Sí. Siempre es bien.
Bueno, pues eso tiene la versión que hace de Yesterday, que es espectacular.
Vale, pues os dejamos con Yesterday de Ray Charles y volvemos enseguida.
All my troubles seem so far away, yeah. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. No, no, no. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why did she have to go? I don't know. She wouldn't say. But wait a minute. I said something wrong. Not long. For yesterday, oh, yesterday, love was such an easy game to play. Yes, it was. Now I need a place to hide away. Oh, I believe
yesterday. Why did she have to go? I don't know. She wouldn't say. But listen, I must have said something wrong. Not long for yesterday. Love was such an easy game to play, yeah. Now I need a place to hide away. Oh, I believe yesterday.
Vuelto. Na, 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 na. A ver, Eike, pregunta. Y vas a preguntar dos seguidas.
Porque ¿dos seguidas?
Dos seguidas. Haces wombo combo.
Wombo combo. Combo combo. Glumbo, glumbo. No me despié. A ver, Jorge Marín. ¿Cuántas tomas o versiones?
Que no, que esa ya la hemos hecho.
Esa ya, sí.
Calla, leche.
Pregunta, no señor, que aquí mando yo y lo sabes. Muy bien, Víctor Segovia. Nos está quedando un podcast profesional que no va a volver ni el tato de invitado.
Como en la vida real. Sí, cari, sí, cari. Sí, cari.
Hijo de puta.
Víctor Segovia. Hostia, esto no es una pregunta, esto es medio...
Madre de Dios, sí, pues ala. Mira, voy mientras a poner una Coca-Cola.
Para que me meto en fetas. ¿Crees que debería de dársele más reconocimiento a los actores de doblaje? Que se conozca más tu trabajo. Ejemplo, como en Death Strain, que cuando sale un nuevo personaje te sale el nombre del personaje, coma, actor que lo caracteriza y nombre del doblador. O sea, como cuando sale en la pantalla estos tipos de Kojima, que lo hace siempre no, muy peliculero, que sale...
Y nombre del actor de doblaje, no del doblador.
Sí, sí. Eso, actor de doblaje.
Sí.
¡Zas! ¡En toda la boca! Pues eso.
Sí, muy bueno, en God of War también lo hicieron, lo hizo... no sé si es una cosa de Sony. Trabajó. No sé si es una cosa de Sony. Creo que en el Metal Gear también, en el primero, que fue el único, ¿no? Creo que tenía doblaje.
Sí, sí.
También sí, creo que también figuraban los nombres y pues por supuesto, quiero decir que yo lo estoy un poco limitando, digamos, al mundo del videojuego, ¿no? Pero porque hay compañeros en digamos que se dedican, digamos, menos al videojuego y más a las series, películas y todo esto, que creen que bueno, yo creo que con un pensamiento un poco romántico, pues que debemos de permanecer en la oscuridad para que no crearle a confusión al espectador, ¿no? Si identifica mucho la voz. Yo creo que eso, cuando hay un buen doblaje, a los dos minutos se te olvida absolutamente. Yo he visto alguna película en la que he participado, conozco a todos mis compañeros, y yo a los dos minutos me he olvidado de quién es quién, ¿sabes? Si está bien la película, es lo que te tiene que meter, y si está bien el doblaje. Entonces, sí, que se le dé más visibilidad, pues sí, en otros países pues tienen, digamos, otro nivel de conocimiento por parte de la sociedad, quiere decir, en México, en Estados Unidos, quiere decir que aunque hagan doblaje, y lo están empezando a hacer ahora, doblaje con Netflix, sabéis, que está intentando crear una industria de doblaje en Estados Unidos porque no había una estructura importante de doblaje, porque simplemente doblaban, pues eso, películas de Kung Fu y algunas animaciones, nada más, ¿no? Y entonces se han dado cuenta de que es complicado. Otra vez volvemos a lo que decíamos al principio, de que esto es complicado, y al final creo pues que se han llevado profesionales de Europa, que se lleva doblando desde hace mucho tiempo, y para crear allí una industria y doblar las series que se emiten en todo el mundo, doblarlas para allí, ¿no? Para Estados Unidos. porque se han dado cuenta de que se porque esto hacen unas encuestas de mercado que se llama, y ellos saben qué público pueden tener si las dejan en versión original y qué público pueden tener si las dejan, si las doblan, ¿no? Y bueno, pues se multiplicaba por 10 o por 15 la posibilidad de espectadores. Entonces, vamos, pues hacen sus números y todo cuadra. Y es una también cuestión económica. El doblaje siempre ha sido una cuestión económica. Es una cuestión de no, poder llegar a más dinero. Claro, a más gente, poder llegar a más gente ese mismo producto. Ese no tiene más. Pasó cuando eso, también, cuando surgió el sonoro, pues que pues por de ahí surgió, se tuvieron que estrujar el cerebro, porque pues imagínate, en la época que surgió el sonoro no hablaba inglés nadie. Entonces, claro, dice, ¿cómo le hacemos llegar ahora nosotros esto al resto del mundo? Pues exprimieron el cerebro y surgió el doblaje. Tras distintos y varios intentos fracasados, pues llegaron a esto de separar las bandas de sonido y las del soundtrack, ¿no? La música y todo esto, separarlo. Bueno, pues a partir de ahí ya se pudo hacer doblaje y eso es lo que... Pero sí que yo creo que tendrían que tener más reconocimiento, aparte porque hay grandísimos profesionales que tienen trabajos maravillosos a sus espaldas y que después encima pues participan en eventos y tal solidarios, pues recitando poesía o leyendo algunos textos y tal, bueno, pues esos están ahí y tienen que reconocerse más.
También lo de reconocer el o olvidarte del doblador depende, porque yo el otro día te lo puse en Twitter que me reí porque era el mediodía, estaba sobao prácticamente y me ha dado por ver después del anuncio de Assassin's Creed nuevo y Vikingos, vale, necesito ver algo de Vikingos. Y me puse a mirar y yo, vale, tengo la de Last Kingdom, la serie la tengo ahí, solo me he visto la primera temporada. Me la voy a volver a ver. Yo todo sobao de mí, ahí tirado en el sofá, en esto que llega el prota a un pueblo y se va al herrero. Y suelta una párrafa al herrero y se me abre un ojo diciendo, hostia, esto es Rafa. Bum, lo pongo, lo pauso y lo pongo a leer. Por supuesto, cogí el móvil inmediatamente. Yo, ¡placa! Esto lo inmortalizo. Vamos que si te conozco la voz.
Claro, si ahora... Hombre, hay voces que tienen un timbre especial y son muy reconocibles. Salvo que el personaje que te toque, pues lo tengas que modificar mucho, que puede ocurrir, y no se te reconozca tanto, ¿no? Pero sí, y sobre todo, pues bueno, siempre voces graves... pues es cierto que no abundamos, quiero decir que las voces así entre 30 y 40 o 45, pues digamos son las más abundantes, porque puedes cubrir una infinidad de personajes, y sin embargo las voces ya graves o muy avejentadas, primero porque también nos jubilamos, ¿no? Y aquellos pues que se jubilan, pues que son los que tendrían las voces para cubrir determinados personajes, pues no les compensa el desplazarse para trabajar, porque les descuentan de la pensión pues más de lo que ganan, ¿no? Entonces, eso se está dando también en los últimos años, por eso hay personajes que lo doblaban compañeros de, pues eso, que llegaban a los 65, se jubilaban, y que después les estarían encantados de seguir manteniendo ese personaje, y sin embargo no lo hacen pues porque es que pierden dinero. Lo que les cuenta de tantos, eso, pues eso también es otra de las cosas que nos gustaría arreglar, ¿no? Para que esos compañeros pues pudieran seguir trabajando y si por lo menos el día que vayan que ganen algo.
Sí, porque en realidad si los actores a los que les ponéis voz siguen trabajando siendo mayores, esos actores necesitan voces mayores, obviamente. Entonces claro, es absurdo que vosotros os jubiléis siendo que hay actores, pues eso, como Clint Eastwood, que sigue ahí con sopotocientos años, pues si sigue haciendo películas necesita voces.
Claro, exactamente. O sea, personajes de 70, 80, claro, de las series que salen, pues personajes mayores, maduros, abuelos, abueletes y
incluso, bueno, pues, sí. O incluso de estas que son de muchas temporadas, que ves a el típico personaje que empieza siendo un chavalín y va hacia adulto, y hay a veces que incluso es el mismo, bueno, incluso no, que hay a veces que es el mismo doblador, que tú le vas que, o si estás muy acostumbrado a escuchar series o audio y demás, ves cómo le cambia el timbre de voz, que eso es cosa del actor, y es el mismo, tú ves que es el mismo y tú dices, hostia sí. puta.
Sí, eso normalmente lo que ahora, ocurre ahí es...
A ver, esta...
Sí, te decía que eso, por ejemplo, perdón. Muchas veces es el cliente el que dice, bueno, ya el chaval ya no tiene 10 años, ¿sabes? Tiene 17. Uh-huh. Ya no es una voz de niño, ya es una voz de adolescente o de chico, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor el actor de doblaje, o lo hacía a lo mejor incluso una mujer, pues ya es a lo mejor ese rango de edad se le escapa, ¿no? Entonces se cambia y se busca pues a un chico pues que tenga esa voz, ¿no? De 17, 18 años y se le cambia. Pero bueno, eso normalmente suele ser un acuerdo, digamos, de entre el cliente, sugerencia al director. Eso es como se hace, vamos.
Uh-huh. Vale, pues segunda, porque esta... esta es puñetera. El doblaje más ridículo que has hecho. En plan, ¿de verdad quieres que diga esto?
Esas molan.
Esta es de Eloy Castillo.
Sí, no sé tampoco alguna concreta, ¿no? Quiere decir que quizás quizás a lo mejor en los papeles, o sea, que ves en un papel a lo mejor que no estás cómodo, ¿no? Quiere decir, pero uh-huh. Es que la ridiculez, quiero decir, en un papel somos actores, quiere decir, no podemos sentir ridículo delante del micrófono.
Ah, pero nada, alguno tendrá de reírte o algo decir... Sí, sí, a sí, un panal de Ricamiel 100.000 moscas acudieron, yo qué sé, alguna que...
De reírte, es que hay muchas de reírte porque no te sale la palabra, porque la frase que dice, pues llevar a otro contexto, pues significa otra cosa.
Esas molan.
Claro, bueno, pues esas hay muchas y muchas veces es que no puedes, tardas un rato en arrancar porque es que vuelves a llegar a la frase y te vuelve a entrar la risa. Uh-huh. Y tienes que volver a repetirlo y bueno, y al final dices, bueno, apártate, venga, déjame tal, a ver si no me entra la risa al decirlo, ¿no? Uh-huh. Pero es lo que yo, sí, de risa, sí, claro, muchas. Es lo que yo, después, sentirte como ridículo, no, porque no, es lo que digo yo, haces... Muchas veces te mueves delante del micrófono, hay gente que es muy estática, pero después hay otros que tenemos el acting, ¿no? Que nos movemos.
Buah, yo sería de esas seguro, sí.
Claro, bueno, ahora encima que grabamos todo en banda, quiere decir que estás solo en el micrófono y en el atril, pues te permite mucho más los movimientos, aunque tampoco mucho. Porque depende de la ropa que lleves, ¿no? Si el micrófono recoge los ruidos o no. Pero no puedes desplazarte del micro, ¿no? En ningún caso. Y bueno, pues haces... muchas veces, si está haciendo, por decirlo así, el gilipollas, el actor en la pantalla...
Te sale pues, hacerlo, ¿sabes? Obviamente.
Claro, pues, a lo mejor hacer el tema, ¿no? Si encima el personaje es histriónico, es que yo... ¿Qué quieres que te diga? Yo al revés, yo lo disfruto.
Claro.
O sea... Quiero decir, claro, si te toca un enloquecido de estos y tal, y que empieza a hablar por agudos y después una risa que mete por el medio y tal, bueno, y hace payasadas, bueno, pues eso es como lo contrario, ¿eh? Quiero decir, esos papeles se disfrutan mucho. O sea, que no llegas al ridículo, pero sí, reírse mucho. Sí.
¿Y algún papel que te hayan dado más emotivo? O sea, que te se haya marcado por emotivo.
Mira, en este sería dos anécdotas. Una es la de, evidentemente, la de Death Stranding, con una secuencia que, como todavía no ha salido en PC, pues no la voy a comentar, pero que sí puedo decir que lloré al grabarla. Y ahí como es el videojuego, yo no veía ni al director ni al técnico. ¿Vale? Es una cabina aparte en que tienes una pantalla, un monitor, y ves ahí el texto, ¿no? Y estás ahí tú solo con el micro y no los ves. Uh-huh. Pero poco después pues tuve una película muy intimista de que todavía no se ha estrenado y que, bueno, trataba un tema muy 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 sensible, como puede ser la propia decisión de la vida y de la muerte, ¿no? De cada uno, ¿no? De tener un poquito de decisión en cómo quieres acabar y tal, ¿no? Bueno, la película, bueno, pues imaginaos los personajes, pues hay un momento en que el personaje que yo hacía se tiene que despedir de su amigo porque su amigo ha decidido que ya no quiere seguir en este mundo. Y bueno, ahí, aunque había un cristal solo por el medio, yo después de grabar la secuencia salgo al director, que era Roberto Cuenca, y le digo, me quito así los cascos, porque estaba con cascos, y me bajo las gafas y le digo, mira, y tenía unos lagrimones.
Oh.
tenía unos lagrimones y me volví para adentro. ¿No? Pero para decirle, mira, o sea, que,
¿hasta dónde he llegado?
¿Cómo la ha grabado, ¿no? O sea, cómo me ha llegado, ¿no? Sí, claro. O sea,
y eso también se nota. O sea, obviamente, aparte de que seas un buen actor o no, yo creo que se nota mucho la empatía que coges con el personaje al que estás poniéndole la voz o lo que sea. Y yo, que se parte de risa conmigo, porque el otro día me dijo, tienes que verte tal película, una de estas de Disney y tal, y le digo, no, que es de llorar, y yo lloro hasta con los anuncios de Mimosín. Y a mí me pasa, yo muchas veces lo pienso y digo, yo, tanto si fuera actriz de actriz como de voz, yo lo pasaría fatal, porque yo estoy viendo una escena o leo algo y yo, a mí enseguida se me pone un nudo a la garganta y me pongo a llorar, pero que no paro, o sea, lo mío es, soy extremadamente sensible en ese aspecto y yo no sé eso, hasta qué punto podría el controlar la sensibilidad, no, sino las... El sentimiento, bueno, a la hora de ponerle voz a un personaje, o me metes un drama o lo que has dicho tú, una escena así, yo creo que rompería a llorar delante del atril.
Es que, pero eso sería, digamos, una de nuestras habilidades, por decirlo así.
Claro, ¿no? A eso me refiero.
El controlar,
claro.
El llegar hasta donde llega o es necesario el personaje, pero quiere decir que lo mismo, no, nosotros no grabamos correlativamente las escenas, ¿sabes?
Claro, no te metes tanto como si estás viendo una película, que de repente llegas y dices, ala, hoy tienes que estar contento, 5 minutos, ahora se ha muerto tu perro y tú ahí,
claro,
¿qué?
No, y aparte porque grabas tú solo, entonces estás grabando solo tu parte, no has escuchado cómo ha grabado el otro, a lo mejor eres tú el primero, ¿sabes? De un diálogo, eres tú el primero que grabas, el otro escuchas el original, pero no escuchas cómo lo ha hecho tu compañero o compañera, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues eso es, por eso es, digamos, habilidad, por decirlo de alguna manera, que te tienes que meter en esa secuencia que es que tiene dramatismo, pero que después te toca una en la que están en una fiesta riendo.
Claro.
Y bueno, pues ahí tienes que tener tú la suficiente habilidad, por decirlo de alguna manera, pues para cambiar, cortar aquí y ahora estoy con esto, ¿no? Y es empaparte, al fin y al cabo nosotros nos tenemos que empapar del original.
Y por eso, señores, se les llama actores de doblaje, porque actúan. ¡Tarán!
Sí,
exacto.
Vale, seguimos.
Vale, y esto, aunque sea muy cansino...
No, en serio. Ya sé lo que vas a decir.
Porque llevan dándome la tabarra todo...
Ahí se corta. ¡Ey, qué te vas!
Se ha ido otra vez.
Una frase... ¿No? Sí, yo he nacido.
No, pero que vas y vienes. Eres como la bámbola.
Al final voy a tener que cambiar al móvil. ¿Se me escucha ahora?
Sí, ahora sí.
Porque llevan pidiéndonos, dándonos el coñazo, por favor, una frase en que termine con chico. Cualquier cosa, lo que se te ocurra. Con la voz de Kratos, por supuesto. Es que es un coñazo.
Pero algo que tenga que ver con el podcast o simplemente
lo que quieras, lo que te apetezca.
Lo que tú quieras, lo que
como
tú
si quieres decir, tráeme una Coca-Cola, chico.
Esta tarde lo estoy pasando muy bien con vosotros, chicos.
Pues es que me puso hasta nervioso.
A mí se me pone la carne de gallina.
Dios mío, de mi alma. De verdad.
Hola, chico.
Dígame.
Hola.
Dígame. Se ha equivocado, Aquí no es.
Oye, que me dijiste que ibas a hacer una entrada espectacular. No me puedes hacer esto.
No es suficiente esa entrada espectacular.
De lo que habías dicho que ibas a hacer a esto, no, ¿eh? No, me ha fallado.
Es que no sé. Me ha dado un poco de cosa luego al final.
¡Ah, cagao! Bueno, gente. ¡Hemos juntado al papi y al nene otra vez!
¿Qué me hace ilusión? Rafa, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Que te queríamos dar una mini sorpresa, Rafa, y me compinchaba aquí con el peque.
Pues me la habéis dado, sí. Efectivamente. ¿Qué tal? Además, hacía ya unos días que no hablábamos ni...
Sí, es verdad. Es verdad, sí. No, pues nada, bien. O sea, bueno, pues bien. Aguantando. Ahí vamos.
¿Cómo que bien? Muy bien, por lo que he visto.
Ahora muy bien, sí, sí. Hoy es que me han dado un sorpresón.
¡Cuéntalo! ¿Qué ha pasado?
No puedo contar mucho, pero solo digo que me han llamado de un estudio, simplemente, para preguntar si estoy dispuesto a trabajar, simplemente.
¿Es Overwatch 2? ¿Es Overwatch 2? ¡Buah, yo me vuelvo loco!
No me han dicho nada.
¡Hostia! No, no.
Oye, vamos a ver si podrías venir en plan la semana que viene o la siguiente, una cosa así.
¡Oh, qué guay!
Así que sí, muy contento, joder.
Pero aparte decía por el texto ese que grabaste con Olga.
Ah, bueno, es verdad, sí, sí. Estuvo muy bien, sí, sí.
No sé, pero no sé ya cuántos miles de escuchas lleva, ¿eh? O sea, quiere decir
No lo he mirado, pero pues, la verdad que tuvo su
no,
público.
No, pues más de 6.000 te lo aseguro yo, ¿eh?
Hostia. Joder, qué pro.
Y el que grabamos de Sócrates... Uy, ¿era de Sócrates?
Sí, 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 sí.
Ay, ese
estaba muy bien, estaba muy bien.
Y el guiño,
por eso que has
el
tenido
de chico casi me da arco.
Digo que has tenido eso, la cuarentena ocupada, que has estado ahí tal.
Sí, he estado entretenido.
Bueno, escucha.
Y después la que estuve contigo en tu.
Ah, bueno, es verdad, la charla que tuvimos ahí de doblaje en mi canal, sí, de Twitch. Estuvo muy, muy bien, muy divertido.
Ramón, ahora que tienes tú el Valorant, ¿no te suena que uno lleva la voz de Rafa?
Resulta que no lo tengo.
¿Cómo que no? Si pusiste que lo tenías.
Pues es que resulta que no. Resulta que es que era simplemente que a partir de ahora, si veo directos de Valorant, puedo conseguir una clave. Pero es que me habían dado la clave.
Ay, la madre que te parió, yo te mato.
Yo, pero te juro, yo es que me mandaron el correo y digo, ah, genial, pues ya está. Pues
claro, yo te leo ahí y digo, de puta madre, ya tengo con quién jugar.
No, lo leo un poco con más detenimiento y de repente dicen, no, es que te tienes que crear una cuenta, no sé qué, y a partir de ahora es cuando puedes recibir una clave. Y yo, ah, vale.
Claro, si no tienes cuenta en Riot, yo ahora, por ejemplo, como
De cuando jugaba el LOL y tal, la tengo.
Pues si la tienes vinculada a Twitch, yo ahora, por ejemplo, cuando hago streaming de Valorant, entras y te puede caer una beta de mi canal.
Pues no.
¡Ah, haciendo publicidad ahí de puta madre! ¡Lo! Bueno, basta ya, que estáis vosotros dos aquí. Pues mira, vamos a seguir haciéndole preguntas a Rafael, si Ramón puede incordiar un rato, que también va a estar divertido. A ver, ¿dónde me he quedado? Espérate, el doblaje más ridículo... Vale. Oye, preguntas tipo test, que estas me molan a mí. Y además, Ramón se va a reír mucho con una que voy a hacer. Te vamos a decir dos personajes y tú tienes que elegir, ¿vale? En plan de, pues, o porque te gusta más, o a quién te habría gustado ponerle la voz tú, ¿vale? Vale, comenzamos. ¿Gandalf o Dumbledore?
Gandalf.
¡Oh! Yo creía que iba a decir Dumbledore y iba a soltar Ramón alguna de las suyas.
No,
vale.
La primera en la frente.
Ya, tío, yo me desconecto y me voy a dormir o algo.
Me quedan, es lo que te decía yo, que a veces cuando son los papeles así muy, muy paternales, quiere decir que también los disfruto mucho, ¿sabes? Quiere decir, cuando son, pues eso, el sabio, ¿no? El viejo sabio, ¿no? Pues esos también los disfruto mucho, o sea que Gandalf, nada, perfecto.
Vale, ¿Scar o Mufasa? No digas Mufasa, que Scar mola más, por favor, que alguien me haga caso, que Scar mola.
Pues sí, la verdad. Eso sí, ahí.
Hostia, es que yo te digo, o sea, en la película El Rey León, Scar es que tiene unas frases maravillosas, sinceramente. Vale, y ahora tuyos. ¿Die Hardman o el Joker de Lego? ¿Qué han puesto aquí?
A ver, Die Hardman. Si fuera el Joker en otras cosas, si sale. Pues, hombre, el Joker también da muchísimo juego.
Ostras, tú, escucha, tú con el Joker de Jack Nicholson habría molado mucho, ¿eh?
Hostia.
Yo lo he hecho un par de cosillas que han salido nuevas y tal, porque, bueno, pues es un personaje que te afecta muchísimo a la voz. Como no... te prepares bien, te puede dejar fastidiado... Pues un par de días, ¿eh?
Sí, porque...
Si la grabación es larga, claro, esas risas y esas cosas forzadas que hace y tal, bueno, pues eso tienes que hacerlo con mucho cuidado. Pero sí, para responder, digamos que, hombre, El de Death, Die Hardman es, ha sido en esa, en este juego, y es un personaje que está ahí, ¿no? Y nada más. Pero el Joker es un personaje mítico y es un personaje que seguirá teniendo mucha historia, con lo cual...
Es uno de los personajes.
Claro, claro.
Pues ahora es cuando me lincháis, porque a mí la versión del Fénix no me ha gustado. ¿Qué queréis que os diga?
¿No te ha gustado la de River Fénix?
La de River, pobrecito mío. Ojalá hubiera sido River Fénix. La de Joaquín Fénix. A ver...
Es verdad, la de Joaquín.
A ver, no ha estado mal, ¿vale? Pero para... A lo mejor mi problema fue que la vi tan tarde y escuché tantas cosas, sigo prefiriendo como interpretación del Joker a el de al de Bale, al que murió.
Es que eso es un papelón.
O sea, es que exactamente, o sea... Sí, la peli está bien, pero llega un momento que me satura tanta risa, me saturó muchísimo... No sé. A mí no me gustó. Darme un follow si queréis.
No, yo lo tengo.
No, coño, no.
Yo no la he visto.
Pues es eso. Si la ves, no te esperes nada. Porque a lo mejor yo el problema que tuve es eso, entre que ganó el Oscar, que todo el mundo al hype y tal, vi la peli y dije. Vale, es que hasta me quedo con el Joker de Gotham, sinceramente, con el niño. O sea, el niño de la serie de Gotham hacía un Joker espectacular.
Es que yo creo que con esta peli lo que, o al menos yo, lo que hice fue desconectar de lo que es el personaje o de, por ejemplo, el otro Joker que tú has dicho, que para mí es el Joker perfecto.
Claro, es que este no me...
Yo no creo que haya nadie muy complicado que le iguale a la interpretación de ese Joker. Yo este lo miré, pues eso, como una película de alguien atormentado, un drama, etcétera, etcétera, con el Joker de fondo, porque lo es. Pero, no sé, me lo tomé de otra manera. Yo creo que no lo asimilé tanto.
No sé.
El Joker.
En cualquier caso, bueno, respondiendo, pues eso, que uno era un personaje que es limitado, que está limitado un poco, y el otro, pues es un personaje que tiene mucha historia y que todavía le queda mucho que decir, seguramente. Pero claro, yo estoy hablando en el tema de videojuegos. Porque evidentemente en las películas pues dependerá mucho del actor original.
Claro.
Y de quien lo haga y ya está. Yo en videojuegos y en algunas cosas de estas no sé si es Mark Hamill el que...
Sí. El que pone, no, el que no. Pone la voz. ¿Es en videojuegos o solamente en los dibujos?
Yo digo en videojuegos. Creo
¿En
que
los videojuegos también es él? No sé, yo en dibujos sí que sé que lo pone Mark Hamill.
Me suena pues, que sí.
Sí. Sí, yo creo que en los videojuegos también, ¿eh? que le ponía la voz y tal. Y, joder, pues también sabemos todos quién es Mark Hamill. Quiero decir que... Y sí, en este caso yo diría el Joker.
Vale. Y otra cosa, espérate que me he perdido en las preguntas. Vale, sí. No vale decir God of War porque ya lo sabemos todos. Pero ¿qué juego recuerdas con más cariño que le hayas puesto voz? Juego porque hayas hecho personaje o mil personajes o lo que sea.
No,
el petador.
Uno que se llama Dan Jones. Así, a secas. Era el narrador y el juego consiste en que eres el mal. O sea, tienes que acabar
con la princesa. Hostia, como mola.
Tienes que acabar con la princesa, con tal, y es de estos de recursos, porque tienes una mazmorra, evidentemente, que la tienes que alimentar, a los trabajadores pues con pavos, tienes que tener tu granja de pavos, y una mano que coge, ¿sabes? Como la mano esta de ¿cómo se llama? De la película esta de los...
La familia
que se mueve la, eso, de la familia Adams. Bueno, pues sí. Una mano tal, que es la que se maneja por toda la mazmorra, cogiendo aquí... lo que sea, pavos, cogiendo, entonces una mano...
Por favor, qué maravilla, ¿y por qué no conocía yo eso?
Mira, el narrador es todo metiendo caña pues a películas como El Señor de los Anillos, a otros desarrolladores, todo el rato metiéndose con ellos y llamándole estúpido al jugador.
¿Sabes? ¡Hostia, qué bueno!
Pero tío, es que no aprendes, pero es que no sé qué, lo que tienes que hacer es esto, ¿sabes? Pero otra vez, pero ¿sabes?
Hostia, qué
metiéndole
chulo.
metiéndole una caña bestial y ahí me dejaron muchísima libertad porque
qué bueno,
porque si no tenía chispa, no tenía sentido, ¿no? Entonces Es decir, todos los tonos eran... yo no tenía original, por decir así. Lo quitamos y tenía el texto y yo tenía que interpretarlo y imaginarme sobre la marcha, ¿sabes? Según el contexto.
Sí.
De tal, pues sobre eso yo iba trabajando y tal y quedaron muy contentos. Y me parece que el primero no se grabó, creo, no se dobló y no sé si el segundo y el tercero. O sea, hay tres...
Oye, pues eso lo tengo que buscar yo y hacer streaming o algo. Ramón, Ramón,
Guiño, guiño.
Guiño, guiño. Vale, pregunta ahora hay que una y luego voy a hacerle yo una a los dos, ya que tenemos aquí okay. El Wombo Combo.
Las que te ha dicho mi compi son de David Bernard, de Game
Ah, vale, es que me olvido de decir los nombres.
Que después al que cascan es a mí. Vale, esta es de Miguel. Miguel a secas, o sea, tal cual. ¿Tanto presupuesto se necesita para doblar un videojuego como para que haya tantos que no nos lleguen en versión o que nos lleguen en versión original?
Hombre, la verdad que los gastos son muchos, no solamente es el actor, evidentemente son la sala, es el técnico, es el traductor, es el ajustador, si lo hace, que se paga también, ¿no? Quiere decir, lo haga quien lo haga, si lo hace el director. Los actores, si al final lo que decíamos antes, es una cuestión económica. Tú tienes que intentar saber más o menos cuánto vas a vender y cuánto venderías si lo localizas, ¿no? Pero eso, hombre, lo que es en televisión, lo que nos dice es que las películas, digamos, en versión original, al final intentan ponerlas a una hora y terminan poniéndolas a la una de la madrugada. ¿Sabes? O sea, que bueno, y en el cine, pues también hay muchos... Esto lo decía el director de la Academia, que fue distribuidor, no sé si era González Macho, que tenía un montón de salas por toda España. Y decía que sí, que todo muy bien, pero que las de versión original que las iba cerrando.
Claro.
¿Sabes? O sea, que, bueno, será por costumbre, por lo que quieras, pero ahí está, ¿no?
Y esta no sé yo, porque esta tiene su trínculo. ¿Cuál es el beneficio medio?
Pues, esa puede no contestarla.
Sí, ahí está, te puedes negar, aunque no quiero.
Claro.
¿Cuál es el beneficio medio por cada título doblado o por hora de trabajo?
Me imagino que se refiere al cliente.
¿Cuánto cobra?
¿Cuánto dinero te llevas así al bolsillo?
Por título, por hora.
Pues mira, pues se cobra por hora y ahora mismo está la hora, porque si es media hora, sabes que hay papeles pequeños, que bueno, pues queríamos también que se cubriera por lo menos esa llamada. Y en videojuegos está, porque en videojuegos trabajamos por tiempo, ¿vale? Y en lo que son series, cine y todo esto, pues son por escenas, por takes. Y en, bueno, pues en videojuegos está la hora. La hora, si la pasas ya cobrarías otra media hora, pero la hora está en los 117, 120 euros, me parece que está con la actualización, deben andar ahí. De ahí, pues te descuentan, pues eso, tu IRPF, tu...
Y las maravillas de ser autónomo.
Contribución a la seguridad, no, contribución a la seguridad social, porque nosotros somos de eso, trabajadores
claro.
De Cartagena, o sea, que nos dan el alta y baja diaria las empresas, no somos autónomos. Entonces, pues, bueno, pues nos queda que te llevas para casa, si trabajas una hora, 100 euros. Pero una hora en un videojuego es un personaje que más o menos se le va a oír. Y pero ya después hay videojuegos en los cuales si es protagonista pues puedes estar desde las 50 horas hasta las ciento y pico que creo que hizo Mario en Spider-Man, ¿no? Porque además hablaba como si no para de hablar.
No, madre mía, en el juego de Spider-Man es cada segundo está diciendo algo.
Pues creo que lo dijo
hasta las letras.
Claro, creo que lo dijo él alguna vez y tal, que andaría sobre las 100 horas, en el videojuego. Pero claro, eso es a lo largo de meses, ¿vale? Entonces, hacer sesiones a lo mejor, yo por ejemplo, no hago más sesiones de 3 horas seguidas. Y si es el personaje un poco brusco, por decir así, que tengo que forzar la voz y tal, pues intento que sean 2. ¿Sabes? Porque bueno, después tienes que seguir trabajando. Lo que digo yo, si es que en esto, para vivir de esto, no puedes parar. Tienes que...
Claro.
¿Qué tal? Porque después hay otros días en los que no te llaman, que no tienes trabajo, o vas a hacer un trabajo, pues de... de dos escenas, ¿sabes? Y bueno, todo, hay que hacerlo todo. Todo lo que caiga es
bienvenido.
Sí, sí.
Ahora una pregunta para los dos. Esta es mía, because yes. ¿Qué no vale decir God of War 2? ¿Pero qué os gustaría estar en algún proyecto? A ver, obviamente si habéis trabajado juntos y tal, pero en plan de imaginaros ahora que se llevan tanto el hacer live action de películas de dibujos, que me toca muchísimo la moral, por no decir otra cosa. ¿Qué os gustaría ponerle voz a los dos juntos otra vez? En plan de, pues, por ejemplo, tú has dicho, imagínate, antes te he dicho Dumbledore o Gandalf, y has dicho Gandalf, pues que dijera Ramón, pues a mí me gustaría si él hace de Gandalf, yo hacer de Frodo. Pues algo así que os gustaría, un proyecto que os hubiera gustado hacer juntos. Esa mola, ¿eh? Sí. Cada uno vais a decir una cosa, va a ser divertido. ¡Hala!
Sí, 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 claro, además yo lo siento, pero debe ser la edad, pero me tiro a los clásicos. Y bueno, había, digamos que de los primeros tebeos o tipo cómic que hubo aquí en España, que eran y que además eran sobre hazañas, pues esto era el Capitán Trueno.
¡Ah, ¡oh, lo sabía! Digo, como lo digas, me muero de amor. ¡Qué guay!
El Capitán Trueno, que siempre, bueno, pues tenía también no me acuerdo ahora el nombre de la amada, ¿no? La amada que, por lo que tal, después estaba el Forzudo.
Sí.
No sé si era. Es que había dos versiones, como en todo, ¿no? Había una que era el Capitán Trueno y después había otra que tenía otro título que no recuerdo, que eran personajes muy parecidos. Pero también era pues la época con los piratas, con ¿sabes? En los barcos, mucha espada, y la verdad, pues esa estaría genial.
Guay. ¿Y tú, Ramón?
Pues a mí es que me has pillado con la guardia baja. no sabría responder. Hombre, la verdad es que hablando del Señor de los Anillos y tal, ya que se va a hacer, o se está haciendo, no sé.
Sí, la serie.
La serie está que van a hacer en Amazon y tal, pues oye, no te diría yo.
Pues estaría guay también.
Estaría muy guay, la verdad.
Ahí podríamos pues ahí podemos ejercer presión y tenemos un Gandalf ahí en Rafa y en Ramón. Sí.
Lo que no sé si me da la voz para cubrir a Frodo. Frodo creo que me queda un poco grande.
Lo veo.
Pero bueno.
Pero tampoco sabemos o sí que va a ser. Porque, claro, no sé, pueden inventársela.
Marillion, ¿no?
En claro. Teoría es la época de los elfos, o sea, creo que es justo antes del Silmarillion.
Es que por eso te lo digo, según lo que hagan, a lo mejor hay más personajes. O te cambia la voz.
una de dos, vamos.
Sí, anda que no tenemos.
Creo que es un poco ahora. Creo que pase pronto.
Ya es un poco complicado. Yo te veo como Jesús Barreda con 50 años y doblando a niños de 15 años. Que levanto las niñas enamoradas y me parto de risa.
Más o menos, sí. Creo que voy por el mismo camino. Sí.
Es enorme. El acoso sexual que sube Jesús. Que tiene Jesús en las redes es maravilloso, en serio. Vale, te toca. ¿Y qué?
Vale, esta, Ramón, tápate los oídos porque esta se la voy a hacer a tu padre y a lo mejor no te va a gustar mucho el resultado.
Me tapo los oídos y digo Lala, ¿no? La.
Rafa.
Me quito los cascos y ya.
Sí, dime, sí, dime. No, pero de verdad, porque es que comprometía.
No, espera, pues, lo peor. Que lo peor sería que conteste Rafa que no y que Ramón diga que sí.
Que sí, ya.
Atención a la pregunta, que esto tiene cachondeo.
A ver.
Rafa, ¿has doblado alguna vez porno?
Sí, ya lo, además lo conté en el podcast de Games Tribune.
Sí.
De la revista, sí. Que, bueno, además estaba con Barreda. Estábamos los dos y además estuvimos allí presenciales, era en la oficina de ellos.
Me parto.
De la revista y sí, con Juan P. Palat, con Juan Tejerina. Y bueno, o sea, estuvimos allí, además, y al final justo salió el tema del porno y también aportó su anécdota Barreda.
Sí.
Pero sí, y además sí. Acabase, digamos, mareado.
Sí, te lo iba a decir, sí.
Yo me moría por eso cuando contaba lo del hiperventilar. Ay, Dios mío, yo me moría cuando lo escuché.
Claro, sí, yo recuerdo...
Me ha hecho gracia cuando me han puesto la pregunta, digo, mira tú.
Sí, es que yo recuerdo en un... Creo que fue en el Salón del Manga de Alicante, que fue Claudio con... ¡ah! No me acuerdo cómo se llama el otro, con el que dobla a Sam en los Winchester en Supernatural, no me acuerdo el actor de doblaje cómo se llama. Bueno, fueron los dos, ¿vale? Porque estaba en pleno apogeo lo de Supernatural y lo contaron y ellos dicen eso, que lo que más le agotaba, por eso al decir él que es lo de hiperventilar y tal, ellos decían que los que más le agotaban eran las escenas de pelea. Precisamente porque es todo... Y claro, tú lo piensas y dices, es que en el porno yo creo que yo me iría al suelo, o sea, directamente.
Sí, sí. Bueno, y aparte te da para también situaciones muy, muy graciosas que hablábamos antes, de risa, pues también por la terminología que empleamos.
¡Hombre! Doblaje, es que hay, ¿no? Las frases ahí tienen que ser maravilla, claro, pura, sí, sí. Vamos.
A ver, no metes una en boca, no... te ha quedado corta. Claro,
qué maravilla. ¿Ves? Eso me parece muy gracioso, que se doblen las películas porno y luego te vas a Amazon y la mitad del catálogo está en versión original. No lo entiendo. Sí. Tío, es que no lo entiendo. O sea, sinceramente, tú cuando vas a ver porno, vas a escuchar lo que dicen.
Pues es no buena sé, pregunta.
Yo nunca he llegado más de los 5 minutos.
¡Joder! ¿En qué?
Coño, estamos sincerándonos, ¿no?
No, pero que me resulta curioso, a ver, entenderme. O sea, justamente una peli porno que se supone que vas a ver lo que vas a ver. Yo, personalmente, yo quiero oír lo de verdad. No que alguien le esté poniendo otra voz, que hombre, sé que esa persona no está follando. ¿Se puede decir follando en la tele?
Lo que es verdad es que si duran, no sé, pues si duran una hora, hora y pico, ¿no? Imagino que de una película de estas, pues bueno, al final habrán que rellenar con algo, ¿sabes? Quiere decir que y algo que se entienda, porque si no, me imagino que a los, como decía, hay que a los 5 minutos pues ya dejar.
Claro, pero ver, nadie ve el relleno, nadie rebobina para ver si se casan al final.
Y bueno, esto también yo me imagino que tendría que ver porque también aquí había distribuidoras, había productoras y tal, porque esto cuando se vendían las películas, yo de cuando te hablo de esto, de cuando yo doblaba, se vendían en los kioscos.
¡Es verdad!
Se vendían en los kioscos y... Sí. Y
eso lo recuerdo, sí, yo, qué vieja soy.
Tenía que tener tapado lo que tuvieran que...
Tapar, sí, que sí, ver, que era la revista, pero con dentro la peli. Sí,
pero
sí,
sí, tenías el, te vendían el porno en el kiosco de prensa, ibas a comprar la prensa.
¡Qué
y
maravilla!
Con los chicos, no, para los niños. Y...
Algunos intentaban venderla y otros se la robaban, eso.
Entonces yo creo que, bueno, que de ahí viene un poco a lo mejor que se doblaran, ¿no? Porque te la compras, pagas, te la llevas a casa, bueno, pues por lo menos que...
Ya, por lo menos entender más o menos lo que dice. Ramón, ¿doblarías porno? Ya que estamos.
Hombre, a ver, es trabajo.
Perdona, has dado por hecho que no lo ha hecho ya.
Créeme que si lo hubiera hecho yo lo sabría.
Tendría la película en 3-4 versiones.
Versión extendida y todo.
Ahora buscaré las porno que ha doblado Rafa y las eróticas que nos contó Claudio que había doblado. Y no tengo mi colección. No, yo lo siento. Yo soy de hentai y en versión original. Llamarme elitista. A mí me va más.
La original solo es ¡ay, ay, ay!
¡Ay, pero es que son súper cookies! ¡Ay, son adorables! Son tan... Me encanta. Bueno, me voy a callar, que si no nos ponemos aquí a hablar de cosas guarras y no es plan, que esto es para todos los públicos. Vale, venga, va, esta va para los dos. Esta me gusta.
Pero no ha respondido Ramón, ¿no? ¿O sí?
Yo, nos ha hecho en longas.
No, me han dicho, no, bueno, asumimos que sí, tal, pero... No, he doblado, no. No, pero oye, trabajo este, quiero decir.
Muy bien, maravilla. Pues ya sabes, aprende a hiperventilar por si te llaman. Aprende a respirar mucho, a jadear y esas cosas.
Decir sí. Doblado y porno, la misma frase me turba. Sí.
Me turba. Sí, sí, algo que acabe en turba. Bueno, va, basta. Que vale. Pregunta para los dos. ¿Ídolo o referencia dentro del mundo del doblaje, para cada uno? Siempre hay alguien de que habéis... Yo, por ejemplo, a mí me gusta, perdona la interrupción, yo pregunto y me contesto a mí misma, soy así de egocéntrica, gracias. Que
presentadora e invitada.
Sí, soy yo misma conmigo misma. Yo, por ejemplo, ahora que estoy viendo, me gusta muchísimo el cine clásico, obviamente todos los actores de doblaje del cine clásico, te estoy hablando cine del año El Catachupín, esa gente ya o jubilada o desgraciadamente se ha ido para el otro barrio... Entonces, eso, referentes que tengáis, que hayáis tenido vosotros de decir, pues a lo mejor no por el tono de voz, porque no lo tenéis, pero sí de decir pues la carrera que ha tenido o la interpretación, cómo sabía dar los matices, llamarlo como queráis. Pero sí que quiero, si queréis, si os voy a poner un compromiso, decís que no, o Constantino Romero y ya está. Que se cuenta, ese lo adoramos todos.
Es el recurso habitual.
Ese lo adoramos todos.
No,
sí.
Mira, allí, a mí si algo que me atrajo de esta profesión, pues, vamos, del tema de la voz, había una que también cuando era joven, pues teníamos dos canales de televisión y se escuchaba la radio y cosas así, pero había un programa que se llamaba A Vista de Pájaro, que era pues España desde el aire.
Sí, ese lo recuerdo.
Y bueno, pues ese, el narrador era José María del Río. Y no sé, a mí me hipnotizaba, digamos, esa voz. Y me quedaba viendo el programa, que ya me das tú, bueno, pues ver España desde el aire. Para, depende, ¿sabes? Pues que joven seas, pues puedes ser entretenido o no, pero a mí aquella voz me tenía encandilado. Y bueno, y él sigue vivo, aunque hayan pasado muchísimos años de aquel programa, y cada vez que lo escucho porque ponen algún recuerdo o de esto que tiran de, por ejemplo, ahora durante la cuarentena, que han tirado muchísimo de archivo, pues bueno, me sigue encantando, me sigue siendo una voz que me flipa. Bueno, como voz y como lo dice, vamos, quiero decir, ¿no?
Sí, porque tampoco tiene que ser fácil el tema de los documentales y todo eso. Que, a ver, muchos lo aprovechan para la siesta. A mí me gustan. Yo soy así. Que si estoy muy cansada me duermo, pero me duermo igual con eso que con Star Wars. O sea, si estoy cansada me da igual. Pero sí que no tiene que ser nada fácil el también... Cuando escuchas a la gente que está narrando ahí lo de y los elefantes en no sé qué, no sé cuántos, dices, joder, le pone un énfasis que te cagas y está hablando de un elefante que está cagando al lado de un árbol y pasa una cebra. Pues eso sí, también, bueno, tiene su complicación, creo yo.
Sí, bueno, también tiene su original, ¿eh? O sea, que bueno, al final en la narración pues tiras un poquito hacia lo tuyo porque, bueno, no puedes utilizar los mismos tonos que utiliza el original, ¿no? Y te lo llevas un poco pues a tu forma que tengas un poco narrativa, pero respetando el original.
Sí.
O sea, que si le da énfasis en el original, pues lo correcto es que tú se lo des, ¿sabes?
Sí.
Que a veces el idioma es demasiado suave para nosotros, a lo mejor pues nosotros le podemos subir un poquito el tono en algunas cosas, bueno, pues para que no te quedes dormido a las 4.
Ya, es que por eso lo digo. La
pretensión hacerlo, más que nada eso se trata de hacer interesante lo que estás contando. Si lo narras bien, pues, y si es realmente algo que te interesa, al final te quedas.
Claro. Vale, ahora te toca a ti, Ramón, contesta.
Pues yo, la verdad, te diría de, pues bueno, todas las voces estas míticas, sobre todo voces que he escuchado a lo largo de mi infancia, bueno, de mi vida en general, pero bueno, hay muchos compañeros de, sobre todo de Barcelona,
sí.
Como te podría decir, yo qué sé, pues Pepe Mediavilla, Constantino Romero, Miguel Ángel Gener, Nuria Mediavilla. No sé, es que hay muchísimos y eso, y ya te digo, voces de mi infancia, pues yo que sé, Adolfo Moreno, por ejemplo, a mí me parece que si mi infancia tuviera una voz sería la de Adolfo, sin duda, o sea, es que así te lo digo. Y no sé, es que yo la verdad es que intento tener un poco de referente, un poco a todo el mundo, ¿no? O sea, un poco a todos los compañeros, porque yo creo que se puede aprender algo de todos realmente. Entonces, pero ya te digo que los más, digamos, los más míticos, ¿no? Pues yo creo que esos son los top, ¿no?
Pues bien, bien, bien. Oye, ya no tenemos más preguntas, ¿no?
No.
Pero yo creo que esta gente también querrá descansar ya, que somos un poco cansinos, que llevamos una hora y 40 minutos.
Sí, no está mal, no está mal.
No, bueno, yo me quedaba todo el día, pero tampoco es plan de robaros tiempo. Oye, que un gustazo, y me ha hecho mucha ilusión teneros a los dos así en Wombo Combo. Era mi mini sorpresita. Y Rafa, como siempre, un placer tenerte aquí. Ramón, a ti como te incordio siempre por Twitter, a ver cuándo volvemos a liar la parda en Twitch.
Cuando quieras.
Pues,
te lo tengo dicho.
Pues, qué puñetazo te voy a meter. Que nada, que ahora a ver si quieres la beta, pues nada, haré streaming de Valorant y si te cae, jugamos juntos, que yo creo que... que si de mí dependiera y pudiera lanzar el drop, te lo lanzaba a ti, pero el problema es que es cuando... ¡Toma la puta beta, pesado! Y oye, que un placer en serio haberos tenido aquí a los dos, a Ramón un ratito y a Rafa casi media tarde. Y nada, chicos, bueno, los últimos minutos musicales también los ha elegido el señor Rafa, con lo cual terminamos con un mega temazo. Y os invitamos a que nos sigáis escuchando, que deis like, nos dejéis comentarios en la cajita de iVoox, nos sigáis en Twitter y todas esas cosas bonitas. Y si queréis poner mierda, pues también bienvenida es, porque así nos desahogamos cagándonos en vuestras calaveras. Suerte. Y nada, pues, pues hasta aquí el programa. Muchísimas gracias a todos.
Chao. Chao.
Vale, dejo de grabar.
Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. And we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. The way we do Proud Mary. Rolling, rolling, rolling on the river. Listen to the story now. Left a good job in the city, working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep. And I was worried about the way the thing might have been. Big win. Oh.